Radio Central. Entrevista.
Buenos días, compañeras y compañeros. Estamos transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de Radio Central. Esta vez con el compañero Mehmet Ali Dogan, documentalista y antropólogo kurdo de Turquía. Buenos días, Mehmet. ¿Cómo
estás? Buenos días, un gusto.
Muchas gracias por venir.
Gracias a usted.
Bueno, en principio queremos conocer qué es Kurdistán, que es una nación de 40 millones de personas, sin Estado, pero que está emplazada en Siria, Irán, Irak y mayor parte de la población en Turquía.
Bueno, estamos hablando del pueblo kurdo, un pueblo originario de la Mesopotamia, como saben, entre dos ríos, Eufrates y Tigris, Mesopotamia, que está considerado por todas religiones monoteístas como paraíso. ¿Por qué? Porque hace miles de años esta zona es muy rica de, ¿cómo se llama?, de muchas riquezas, agricultura, agua y ahora petróleo, gas, etc. Y el pueblo kurdo, el pueblo armenio, asirio, persa, hacen parte de las poblaciones originarias de esta zona. La primera, antes, miles de años, armenios, kurdos, asirios vivían en paz, en convivencia, como pueblos originarios acá en América Latina. No hubo ningún conflicto entre estas minorías, pueblos originarios, ¿no? Armenios, kurdos, asirios. Pero cuando llegó la primera vez, los árabes, para islamizar esta zona, empezó problemas. Antes también con romanes, griegos. Y islamización de esta zona, al principio los kurdos resistieron contra Islam, pero después no tenían fuerza, aceptaron el Islam, pero la percepción del Islam de los kurdos y del mundo árabe totalmente diferente. Es un sincretismo entre Zaratustra, que es precursor de las religiones monoteístas. Para él, por ejemplo, el mal, no tenemos que matar el mal, tenemos que vivir con el mal. La vida es una lucha permanente contra el mal, para transformar el mal, pero sin la violencia, sin matarlo. La percepción de matar el mal es una invención de las religiones monoteístas, el diablo, ¿no? Entonces los kurdos ahora, más de 40 millones, la mayoría son musulmanes, pero hay un sincretismo muy fuerte. Es por eso el islamismo fanático, política fanático, no funciona a través de los kurdos, ningún parte de los kurdos, que sea los kurdos de Irán, Irak, Siria y Turquía. Después llegaron los turcos. Los turcos llegaron solamente al siglo X-XI. Entonces, al siglo XIII fundaron un imperio que se llama Imperio Otomán, que era como una reacción contra cruzadas, porque cruzadas hicieron mal también al nombre del cristianismo en esta zona. Entonces, y cuando fundaron el Imperio Otomán, en la cabeza algunos, líderes feudales turcos, participaron a esta formación del imperio los armenios, los kurdos, los asirios. Durante 6 siglos del Imperio Otomano, que sea los kurdos, armenios, asirios, otras minorías, podrían vivir su cultura de una manera autonomía natural. La cultura, lengua, tradición. Entonces, era de una manera una confederación de los pueblos. Y cuando llegamos al siglo XIX, todo cambia. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la revolución industrial de Europa, y los países europeos inventaron una nueva noción que se llama el neocolonialismo. No era ocupación de un territorio como hicieron antes los franceses, españoles, u holandeses o británicos. Bueno, neocolonialismo, que era crear nuevos estados nacionales en diferentes partes del mundo, regalar este estado nacional a una familia en mayoría monarquía. Me pueden también tener una imagen de democracia, pero una clase que están en su servicio. Entonces, cuando llegamos al siglo XIX, empezó estos movimientos nacionales independentistas contra el Imperio Otomán. Imperio Otomán estaba hasta Austria. de Austria hasta Arabia, de Arabia hasta de África del Norte hasta Cáucaso, ¿no? Entonces los europeos apoyaron estos movimientos de liberación nacionales. El mundo árabe, por ejemplo, ahora tenemos más de 20 estados nacionales. Ningún argumento puede justificar la separación de estos estados nacionales: Arabia Saudí, Qatar, Yemen, Egipto y otros países, ¿no? ¿Qué hicieron los británicos en este momento que dominaban esta zona? Crearon pequeños estados nacionales y regalaron a las familias monarquías. Es por eso que vivimos esta división del mundo árabe. Hay un otro evento muy importante para esta zona, es el genocidio armenio. 1915, los turcos, pocos turcos, el Imperio Otomano perdió muchos terranos y lo poco que quedaba, los generales turcos que tenían una formación a la francesa de la percepción del nacionalismo, adoptaron la percepción del nacionalismo a la francesa. Voy a explicar qué quiere decir la percepción nacional de la nación a la francesa. Hay muchas percepciones de la nación. Por ejemplo, en Argentina, la percepción de la nación no implica la dominación de la lengua castellana sobre otros, porque Argentina, por ejemplo, es un país de inmigración. Hay origen italianos, hay origen rusos, hay origen árabes, hay origen armenios, judíos, todo. Las religiones pueden vivir diferentes culturas. La percepción de la nación a la francesa es una sola nación, una sola lengua, una sola identidad. Otros no existen más. Por ejemplo, cuando hablamos de Francia actual, lo que vivieron los bretones, los vascos, los occitanes, Alsace, más de 10 nacionalidades no existían más. Entonces, el nacionalismo de Jacobín, de la Revolución Francesa, era el modelo ideal para los turcos que quedaron en la cabeza del Imperio Otomano. Y fundaron un movimiento que se llama Jóvenes Turcos. Jóvenes Turcos son, aplicaron un modelo diciendo, vamos a crear una nueva Turquía. Imperio Otomano no funciona más. ¿Y qué vamos a hacer después de la Primera Guerra Mundial? ¿Qué vamos a hacer? Pero esta Turquía va a ser solamente turco. Entonces, la nación que era más obstáculo, más peligroso para esta burguesía nacionalista turca eran los armenios. ¿Por qué? Los armenios tenían una cultura más avanzada, manufactura, artesanía, que podrían transformarse rápidamente en una burguesía industrial. Bancos, comercios, eran los armenios. En un pueblo donde vivía 100, 200 armenios, había una escuela muy moderna, más moderna que los europeos, porque los chicos y chicas estaban en la misma escuela, no están separados, por ejemplo. Entonces era una sociedad muy avanzada. Y para esta burguesía turca, los armenios, los kurdos y los otros, sí, crearon un modelo confederal como el modelo suiza, por ejemplo, otra percepción de la nación. Cuando vamos en Suiza, alemanes, italianos, franceses viven en convivencia y cada uno vive su cultura. No adaptaron eso, adaptaron el modelo francesa. ¿Por qué? Porque los armenios eran un peligro para la burguesía turca y mataron todos los armenios. Yo digo todo, casi 70%, 80% de la población de los armenios los mataron todos. Entre 1915-23, 1.500.000 armenios, hombres, mujeres, sin defensa, los mataron todos. Al principio arrestaron los intelectuales y, industriales, comerciantes, etc. Y después mataron el pueblo. En este momento, los kurdos tenían una estructura totalmente feudal. No era como avanzada como los armenios. Feudal totalmente, feudal que quiere decir dividido por clanes, ¿no? Diferentes clanes. No tenían esta percepción nacional, occidental o moderna. Entonces, unir la nación kurda, construir una nueva nación, no existía. Entonces, los kurdos, algunos estaban usados por el Estado turco y participaron también al genocidio armenio, al nombre del Islam, como soldados paramilitares de los turcos. La conciencia nacional de los kurdos es más después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después del genocidio armenio, definieron la primera vez en 1923 las fronteras actuales, Turquía, Irán, Irak y Siria. ¿Y por qué? Porque Irak actual era colonia británica y Siria actual era colonia con dominación francesa. En 1906 descubrieron una nueva riqueza que se llama riqueza negra, el petróleo, ¿no? Que iba a marcar todos los conflictos del siglo XX-XXI. Entonces los británicos dijeron, vamos a guardar eso. Y regalaron una parte a la monarquía iraní de Shah y Turquía y Siria actual. Entonces los kurdos armenios no existían más. Antes, en 1920, mismas potencias mundiales firmaron un acuerdo en Francia que se llama Tratado de Sèvres y que permitieron a los kurdos de crear un Estado Nacional y a los armenios también. Pero no podría realizarse, porque, como decía, en este momento, adentro de los kurdos no había esta percepción nacional. Y armenios no existían más. Mataron todos los armenios, permitieron a matar todos los armenios, después dijeron a armenios, pueden crear su Estado Nacional. Y por suerte hubo Unión Soviética. Gracias a la declaración de Unión Soviética, por supuesto con sus errores y todo, y una parte de los armenios podrían sobrevivir y ahora exista una República Armenia. Y cuando hablamos de los kurdos, entonces esta percepción nacional, después 1900, durante la Segunda Guerra Mundial, los kurdos empezaron a tomar una percepción nacional. Primer partido kurdo nacional que tenía objetivo de crear un partido, un Kurdistán independiente, se llama PDK, Partido Democrático de Kurdistán, de un señor que se llama Mustafa Barzani, que es el padre de Mesut Barzani, que es él ahora mismo presidente del Estado Autónomo Kurdo de Irak. Este movimiento, cuando empezó en 45, con el apoyo de Stalin, crearon una pequeña República Kurda en la parte de Irán actual, Kurdistán iraní, pero no duró más que un año porque Stalin negoció con monarquías y después dejó de apoyar a los kurdos y masacraron a todos los kurdos. Él fue en Moscú, formación política, durante muchos años, regresó en Irak para hacer la revolución socialista confederal con el Partido Comunista de Irak. También Unión Soviética, después negociaron con Irak. En 75 dejaron Barzani solo y el gobierno de nacionalista árabe de Baas, de Saddam Hussein, que después, bueno, mataron todos los kurdos. ¿Y qué hizo Barzani, que no tenía una, como se llama, formación moderna de socialista y otro, y bueno, terminó en Washington. Ahora, estos kurdos, esta parte de los kurdos de Irak, Partido Democrático de Kurdistán, es un aliado estratégico de los Estados Unidos y Israel. Entonces tenemos que entender, todos los kurdos no piensan de la misma manera. Hay kurdos como argentinos, ¿no? Hay algunos que apoyan Macri, otros apoyan Scioli. Bueno, es normal. Así se dividieron. Y otro movimiento kurdo, de que hablamos mucho, es PKK, Partido de Trabajadores de Kurdistán, que nació después de los años 60, de este, ¿cómo se llama?, movimiento mundial de juventud, y en los años 70 en Turquía, nació en Turquía con una ideología socialista. ¿Por qué en Turquía? ¿Por qué con una ideología socialista? Turquía, la historia de Turquía es muy parecida a la historia de algunos países de América Latina y antes todo Argentina. 1960, golpe de Estado. 71, golpe de Estado. 80, golpe de Estado. Cada 10 años, golpes de Estado en el mismo tiempo que Plan Cóndor en América Latina. Entonces hubo nacimiento de un movimiento socialista, al principio marxista-leninista, en esta parte del mundo que se llama Turquía. Y algunos jóvenes kurdos, también turcos, fundaron un partido que se llama Partido de Trabajadores de Kurdistán, tomando el modelo de Vietnam. Es por eso que se llama Partido de Trabajadores del Kurdistán. Como sabemos, el partido de Vietnam, de Ho Chi Minh, se llama Partido de Trabajadores de Vietnam también. Y tomando el modelo de Che Guevara también. Para mí era una como análisis, ¿no? una ventaja muy grande para el PKK, porque no era un partido al servicio de Unión Soviética o China. Esta polarización socialista, el PKK no entró, era más guevarista. Eso, bueno, y después el golpe de Estado en 1980, que PKK tenía un apoyo muy grande de la población kurda, también turca, y los líderes del PKK, algunos que podrían salvarse, se refugiaron en Siria, en Líbano. ¿En Líbano dónde? A los campos palestinos. Bueno, entonces los palestinos apoyaron el PKK, gracias a los palestinos, una formación, fundaron las primeras guerrilleras. En 84 la lucha armada, pero a menos de 6 años el efectivo de los guerrilleros del PKK eran más de 8.000. Entonces, un apoyo muy grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un Turquía donde había un terror de Estado, pero muy, muy violente. Más de 600.000 arrestaciones. Estamos hablando ahora de un Turquía donde hay 17.000 desaparecidos, donde ahora mismo hay 14.000 presos políticos. Entonces, 5.000 asesinatos extrajudiciales, 5 millones de personas desplazadas de fuerza. El PKK, al frente de un Estado dictador e ideología islamista radical y fascista, por supuesto, ganó el apoyo de la población kurda, también turco. Después, caída del muro de Berlín, asistimos a un momento muy interesante para los movimientos kurdos. El PKK, que tenía el apoyo total de los kurdos de Turquía, 20 millones. Apoyo total de los kurdos de Irán, 7-8 millones. Apoyo total, casi 100% de los kurdos de Siria, casi 4 millones, abandonó su ideología marxista-leninista independentista. Entonces adoptó una nueva ideología, después 8 años de discusión, 90-98, que se llama el confederalismo democrático. ¿Qué quiere decir confederalismo democrático? Crear nuevos estados nacionales no va a permitir a la liberación del pueblo kurdo, más al beneficio de los países imperiales, potencias mundiales. Entonces, defender la creación de los nuevos estados nacionales no va a ayudar a las clases populares para liberarse, para hacer justicia económica y otra manera. Entonces, la única manera es con los pueblos hermanos, que sean los turcos, árabes, persas, armenios, asirios, podemos crear sistemas democráticos plurinacionales. Digo plurinacionales, ellos lo llaman como confederales. Y no solamente eso, podemos también, dicen, crear una patria grande, como ustedes, algunos, tratan de hacer en América Latina, del Oriente Medio. Porque la separación de pequeños estados nacionales son muy subjetivos, no tienen argumentos, no tienen justificaciones. Es por eso que PKK empezó a ganar más fuerza, no solamente de los kurdos, porque abandonó su ideología nacionalista independentista, más internacional, y empezó a ganar también el apoyo del pueblo turco, árabe y otros. Y ahora podemos hablar dos fuerzas principales, de los kurdos. Uno es PDK, Partido Democrático de Kurdistán, de Irak, que tienen una representación de menos de 20% de la población kurda, y casi 80% apoyan la formación del PKK, Partido Trabajador de Kurdistán, que crearon ellos mismos para que, las que nos escuchan entiendan mejor. En 2005 crearon un frente amplio que se llama KCK, es Unión de las Comunidades del Kurdistán. El PKK es miembro, bueno, vanguardia de esta unión, que tienen casi 600 movimientos sociales, sindicatos, movimientos estudiantiles, de mujeres, muy importante la participación de las mujeres, y en cada parte de donde viven los kurdos, en Turquía, en Irán, en Irak, en Siria, y también en Europa. Por ejemplo, en Europa hay más de 4 millones kurdos emigración, ¿no?, en Europa, y todos son organizados. En cada ciudad donde hay 200, 300 kurdos, hay una asamblea popular que apoya este frente amplio que se llama Unión de Comunidades de Kurdistán. Entonces, así los kurdos crearon una red más importante y también una fuerza armada una fuerza armada, y que ellos se llaman Fuerzas Armadas de Autodefensa, que están al origen de la resistencia, por ejemplo, contra el Estado Islámico en Siria actual y otras fuerzas reaccionarias en esta zona.
Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.